Yankaxtic Tumben Chunú. Bienvenidos a Palomitas, yo soy Lino Coria.
Yo Marcela de la Peña, este es el programa 43 de Palomitas y platicaremos de la película Apocalipto.
Esta es una cinta dirigida por Mel Gibson, quien como director tiene pocas películas, tiene The Man Without a Face, después Braveheart, que le mereció el Oscar, y más recientemente The Passion of the Christ, una película bastante polémica, pero muy interesante y más en el sentido de cómo se tradujo en taquilla, porque es una película independiente y es una película que además no está hablada en inglés, sino está en arameo. Uh-huh. Y normalmente la taquilla, un factor muy importante es cómo el público de los Estados Unidos la recibe. Y en el caso de The Passion of the Christ, muchísima gente fue a verla, independientemente de que estuviera en otro idioma. Uh-huh. Y bueno, fue la película independiente más taquillera de todos los tiempos, si estoy en lo correcto. Y ahora Mel Gibson intenta más o menos repetir la misma recetita, es decir, una cinta independiente y una cinta en un idioma que nadie habla, o que muy, bueno, en este caso que muy poca gente habla.
Uh-huh, que no es inglés.
Y que no es inglés, uh-huh. Claro. Y bueno, esta cinta está basada en un guion de Mel Gibson y Farhad Safinia, quien revisé y no tiene trabajos hechos antes. Uh-huh. Es una persona relativamente joven. Y la película la estuvo filmando Mel Gibson en Veracruz y sucede toda la acción en lo que sería ahorita Yucatán, me imagino.
La península.
O alguna partecita de Centroamérica, uh-huh. Guatemala, Belice, no sé. Uh-huh. Y por lo que uno puede ver ahí, se trata del siglo XVI.
Sí.
Y es antes de la llegada de los españoles. Uh-huh. Y bueno, el Imperio Maya, en realidad, nosotros no somos historiadores, pero según tengo entendido, floreció siglos antes. Uh-huh. Y después, poco a poco, fue como haciéndose chiquito y menos importante.
Uh-huh. Y hubieron otros imperios
en otros lugares de lo de lo que ahora es México, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Pero bueno, esta es sobre los mayas en ese periodo. Y la cinta empieza con esta cita de un filósofo de nombre Durant. Y dice, estoy traduciendo más o menos libremente, una gran civilización no puede ser conquistada por fuera a menos de que se haya destruido a sí misma desde adentro. Uh-huh. Y esta es más o menos la premisa o el punto de vista de Mel Gibson. Nos está narrando cómo los mayas estaban comiéndose a ellos mismos, cómo uh-huh. se estaban haciendo daño a ellos mismos antes de que llegara gente de otras tierras.
Bueno, los mayas fue una civilización muy importante y hasta donde yo tengo entendido, de las más avanzadas en cuestiones científicas, sociales...
Bueno, más avanzadas...
filosóficas, en su tiempo, obviamente.
Y de este continente.
Sí, sí, perdón, de América.
Sí. Bueno, la película, a diferencia de The Passion of the Christ, que contó con actores más o menos reconocidos, Apocalipto cuenta con puro actor desconocido, uh-huh. la mayoría de ellos, es la primera vez que aparece en una película, uh-huh. y yo espero que no sea la última que veamos, sobre todo algunos de los personajes importantes, porque me parecieron que hicieron un buen trabajo. El protagonista, nosotros tenemos el nombre en inglés que sería Jaguar Paw, pero que en español imagino que se traducirá como garra de jaguar o garra uh-huh. de pantera, no sé cómo lo traduzcan. Uh-huh. El actor que lo interpreta es Rory Youngblood, que es un nombre de
indígena,
es de los Estados Unidos. Este muchacho habla inglés perfectamente, aunque por ahí leí en Wikipedia que su apellido original era González, y por lo que entiendo tiene una mezcla de varias
etnias,
entre ellos Jackie. Y probablemente por ahí venga el González. Uh-huh. Y como su esposa, de nombre 7, está una muchacha de nombre Dalia Hernández, uh-huh. que según revisé, vive en Jalapa y está estudiando algo así como danza, y esta es su primer película. Uh-huh. Y bueno, su niño es un niño de 4 años, pero que me gustó mucho su actuación, es Carlos Emilio Báez. Uh-huh. Y bueno, esta familia es parte de una pequeña tribu, y viven tranquilamente, son cazadores, pero un día llega un grupo de hombres que destruye su comunidad y se lleva a varios de ellos. Uh-huh. Se los lleva como esclavos.
Prisioneros.
¿Verdad? Raúl Trujillo es quien protagoniza a Lobo Cero, el jefe de este grupo de hombres armados. Uh-huh. Y bueno, el personaje protagonista logra esconder a su hijo, a su esposa, que además está esperando, está embarazada. Uh-huh. Y él se lo lleva en esclavo.
Junto con todos los hombres y mujeres de la tribu y a todos los demás, los que dejan los matan, a los niños los dejan.
Bueno, le estamos contando nada más el principio, ¿eh? No crean que le estamos contando todo. Y bueno, es la lucha de este muchacho por regresar con su familia.
Sí.
¿Verdad?
Y bueno, la travesía, ¿no?
Todo la travesía.
El camino de llegar
a
la ciudad, a la civilización, para lo que los llevaban. A ver, Lino, ¿qué te pareció?
¿Quieres que empiece yo?
Sí.
Bueno, pues esta película es muy interesante y más para mí como mexicano. Uh-huh. Porque yo nunca he visto una película sobre la civilización maya, pero la civilización de hace siglos, ¿verdad?
Sí.
De repente hay películas que uno ve donde hay personajes mayas o protagonizada por mayas o grupos indígenas importantes. Pienso en una película, curiosamente también de un director norteamericano, John Sayles, de 1998, si mal no recuerdo, que se llama Hombres Armados, Men with Guns, y es una película principalmente en español, pero que tiene un poquito de tzotzil, creo
uh-huh,
yo, uh-huh. Y bueno, habla de un país ficticio en América Central, donde los indígenas sufren tanto por la guerrilla como por el gobierno.
Uh-huh.
Para ellos nada más, no importa si son guerrillas o si son gobiernos, son hombres armados.
Uh-huh.
Y bueno, son películas que han reflejado realidad de los indígenas, pero su realidad actual.
Claro.
Y en cambio, cuando solo había mayas, por ejemplo, cuando no todavía no tenían conocimiento de Europa,
uh-huh,
yo que recuerde no tengo ninguna película menos fresca en la cabeza.
Uh-huh.
Y esta, al ser una producción, es independiente, pero al tener Mel Gibson tanto presupuesto, porque le fue muy bien con The Passion of the Christ,
uh-huh,
esta es una película, a fin de cuentas, hollywoodense en el sentido de que tiene toda la producción al estilo Hollywood.
Uh-huh.
Entonces, para mí era muy interesante ver cómo hacían esta película sobre los mayas, y también me interesaba que estaba hecha en maya, en su idioma,
uh-huh,
¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, algo que es importante que yo no sabía tanto por los trailers hasta que vi la película, es que la película es básicamente una cinta de acción.
Uh-huh.
No hay mucha profundidad, no aprende uno mucho acerca
De los mayas,
como, digo, ve uno que eran cazadores y ve uno más o menos que tenían esposa, tenían hijos y que vivían en comunidades pequeñas, al menos los protagonistas, pero no sabe uno más como su sistema político,
uh-huh,
o no sé, cómo toman ciertas decisiones, ciertas formas de pensar. Todo eso no sabe uno, porque la película es de acción y rápidamente nos meten, después de unos 10, 15 minutos de conocer a los personajes, nos meten de lleno en la acción,
uh-huh,
¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, bueno, esto, digo, no es novedad. Si uno quiere saber sobre historia, lo peor que puede hacer uno es acercarse al cine.
Sí.
Lo mejor que puede hacer uno es
leer,
acercarse a libros de historia.
Claro.
¿Verdad? Entonces, bueno, es una cinta de acción, pero muy violenta. Yo creo que después de The Passion of the Christ, todavía la superó en cuanto a violencia Mel Gibson. Es una cinta, la semana pasada estaba platicando de Blood Diamond, Diamante de Sangre,
uh-huh,
con Leonardo DiCaprio, y decía que yo creo que era la película más violenta que había visto este año, pues esta ya la dejó cortita, ¿no? Y además, esta película no solo muere mucha gente, sino que mueren de forma muy brutal,
sí,
y
claro,
la gente y los animales y
uh-huh,
todo eso, ¿verdad?
Uh-huh.
Y algo que me cansó un poco era que parecía que era como la visualización de la ley de Murphy. Que a lo mejor en el caso de los mayas se debería llamar la ley de Kukulkan. Era todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Y si, no sé, estaban en cierto lugar y se podían caer unas piedras, se caían las piedras. Y si estaban en un lugar donde podía haber agua, salía el agua.
Uh-huh.
Es decir, todo lo que podía pasar, pum, le ocurría a los personajes, ¿no? Entonces era un poquito desesperante porque era muy exagerado. Y cuando lleguen a una de las secuencias finales, van a ver ustedes con la esposa del protagonista, todo le pasa, todo, pero todo lo imaginable. Eso me cansó un poquito, como que se lo sentí muy exagerado.
Uh-huh.
Y bueno, es una narración muy tradicional de Hollywood, Tiene su primer acto, su segundo, su tercero, el personaje tiene un arco, en este caso es sobre el miedo, es uno de los temas como centrales y cómo superar el miedo y también un poquito como el sentir que uno pertenece a algo, no solo a algún grupo de personas, pero también a algún lugar. Eso siento yo que son como los temas principales de la película y lo que sí tiene es que la forma en que la narra Mel Gibson, hay ciertos personajes a los que les dedica close-ups o les dedica ciertos diálogos o les sabemos un poquito más de ellos y desgraciadamente por ser tan hollywoodense y ser tan predecible la película, yo más o menos sabía en qué orden se iban a ir muriendo o quiénes iban a morir y quiénes no se iban a morir. No digo que yo sea un expertazo, simplemente he visto tantas películas que yo sé que este personaje no lo hemos visto realmente, no sabemos mucho de su vida, no nos va a doler mucho si se muere. Entonces seguramente lo van a matar primero. Este otro, en cambio, le sentimos simpatía, pero no es el protagonista. Yo creo que se lo van a matar despuesito y en un momento como muy impactante. Y este es el malo, este es el más malo todavía. Ya saben qué orden hasta los malos iban a morir. Eso me quitó un poquito de como de la tensión que la película quería provocar, porque yo ya más o menos me esperaba los cuándos. Lo que no me esperaba era los cómos y qué tan violento. Eso sí, Mel Gibson, yo nunca lo pude haber imaginado, qué tan brutal iba a ser todo eso. Bueno, es una película muy interesante, es muy entretenida, es muy triste, pero a fin de cuentas es una película de palomitas. Como les digo, no esperen conocer mucho sobre la cultura maya viendo esta película. Vayan a divertirse con esa es la idea, o a entretenerse, ¿verdad? Yo estuve viendo por ahí en internet y ya no falta quien esté quejándose de las inexactitudes y sobre todo muchos mexicanos. Ya por ahí había un profesor maya que se estaba quejando de que no, etcétera. Pero bueno, estuve leyendo un poquito cosas más centradas y decían que, por ejemplo, la arquitectura obedece y las pinturas que se ven obedecen a distintas épocas, que entonces eso es inexacto. Yo de eso no sé. Lo que sí creo que es como una especie de, no error, pero una inexactitud que me hizo un poquito de ruido, es que, como te habías comentado, los mayas eran una civilización muy avanzada comparada con lo que había aquí en América, y ellos eran muy buenos astrónomos. Y hay un momento en la película donde todo el mundo se asusta o no sabe bien qué es un eclipse. Y eso probablemente no hubiera ocurrido por los conocimientos que tenían de astronomía estas personas.
¿Verdad? No me había puesto a pensar eso.
Pero bueno, una película de palomitas. Platícanos tú de ella y al final digo yo cuántas palomitas le doy.
Ok. Bueno, yo esta película tenía cierta expectativa por las reseñas que había escuchado o que había leído, que hablaban de la caída del Imperio Maya, y esto como que me abrió cierta curiosidad, porque digo, ha de ser un momento muy impactante para la cultura maya, porque yo sé que es una cultura, bueno, que fue una cultura muy avanzada, y bueno, todo este proceso, y me llamaba mucho la atención. Y después también escuché dentro de las reseñas que era muy violenta, y esto, la verdad, se me quitaron mucho las ganas de ir a ver la película. Pero ahí vamos.
Sí, yo tuve medio que arrastrar a Marcela.
La película definitivamente sí es muy violenta y es muy gráfica, se ve todo, es impresionante, pues, en ese sentido, yo ahí sí estoy de acuerdo contigo. No sé si se lo hubiera quitado, no sé si así pasó o no, pues, pero pues sí es muy violenta. Y con respecto al Imperio Maya, yo siento que la película se ve muy poco, y es lo que decías tú hace ratito, ¿no? La película desarrolla muy poco este tema y esta fue mi parte favorita.
Como que es el telón de fondo, todo, la civilización.
El momento histórico.
Y es más bien una película de persecución y de...
A mí cuando le dedicaron tiempo como al viaje de que llegaron a la ciudad donde se veía en qué trabajaba la gente, cómo estaba viviendo, cómo estaban muriendo de hambre, cómo se vestían, quiénes eran los poderosos, cómo se vestían, a qué le tenían miedo, no sé, todo esto que se presenta en un ratitito. Eso fue la parte que más me gustó de la película y me hubiera gustado que hubiera un poquito más de esto.
Sí, como yo creo como el 70% ocurre en la selva y ese 30% en una ciudad.
Bueno, pues sí, la película es más acerca de la travesía del protagonista, como ya lo habías platicado tú. No me gustó la película, la verdad. No es que esté mala la película, sino es muy violenta. Yo la primera mitad de la película, o bueno, lo que ya platicamos cuando llegan como los malos a la aldea, yo lo escuché, no lo escuché, lo vi, no, me tapé los oídos, porque cuando me da miedo en una película yo me tapo los oídos y el sonido es lo que me da mi miedo. Entonces la primera mitad de la película me la eché tapándome los oídos, y bueno, pues esto le quita, yo siento que la fuerza a la película, ¿no?
¿Taparse los oídos?
Pues sí, pero si me van a estar asustando todo el tiempo, prefiero verlo y no estar toda agobiada y toda agitada.
Aunque no es una película de brincos, no es de que sale el gato de la ventana.
Pero todo el tiempo están gritando, llorando, están matando gente.
Aunque los están torturando, pues tienen que gritar.
Pues bueno, yo la primera parte me la eché sin sonido. Y me quedé con la sensación, después de esta película, que los mayos no fueron tan gran imperio como yo había creído. Pero esto solamente por la época que nos presentó la película. Obviamente no es cierto, pero esto fue como la sensación que me quedó.
Sí, ahí han criticado un poco a Mel Gibson de que, no puedo revelar muchísimo, pero a fin de cuentas, al final parece dar un mensaje de que esta civilización, como se estaba pudriendo por dentro, sí, necesitaba un renacimiento, y que ese renacimiento se lo dieron...
Llegar a los españoles,
léase la entrada del catolicismo. Y digo, si uno vio La Pasión de Cristo, sabe de qué pata cogía Mel Gibson. Mel Gibson es un católico de hueso colorado. Su papá, según entiendo, niega que existió el Holocausto. Y hace poco que lo detuvieron borracho en Estados Unidos, Mel Gibson despotricó contra los judíos. Entonces, bueno, nos está tratando Mel Gibson de decir, se estaban pudriendo porque no eran cristianos. No sé, no lo dice muy claro.
Yo no lo entendí así.
Pero a lo mejor lo puedes leer un poquito entre líneas de que los españoles después llegaron a salvarlos.
Yo siento que fue, bueno, eso es una discusión histórica, no de la película, ¿no? O sea, para mí fue coincidencias de que así pasaron las cosas, así fueron los hechos. Como todos los imperios que han nacido se han caído, fue el momento y coincidió, yo creo. Y también otra cosa que había oído, que decían que se veía un poco la crítica de Mel Gibson a la actual civilización, bueno, cultura anglosajona de Estados Unidos, y que era como pudriéndose por dentro, y eso tampoco lo vi, la verdad.
Eso más bien es una... Hace poquito Mel Gibson en una entrevista dijo, pues Estados Unidos hace algo similar al mandar a sus hijos a morir a Irak. Entonces, de alguna manera es como la misma sociedad de Estados Unidos está matando a sus hijos al mandarlos a una guerra. Pero eso no se percibe de la película.
Yo no lo entendí así.
Eso se percibe de entrevistas que recientemente... Okay. Cosas que recientemente dijo Mel Gibson, okay, ¿verdad? Uh-huh. Críticas de la película, por ahí hay gente que dice que es racista, que presenta a los mayas como unos salvajes. ¿Tú qué opinas de esto?
Yo no te puedo decir si estoy de acuerdo o no, nada más pasó. O sea, ¿sí hacían sacrificios humanos? ¿Sí los hacían?
Bueno, yo no sé en realidad. Yo sabía de los aztecas.
Yo también sabía de los aztecas.
Aquí, disculpen, estamos hablando de la película y no estamos hablando de la historia.
Sí.
Pero bueno, mi punto era que yo creo que cuando presentas personajes positivos y personajes negativos y todos son de la misma cultura, no puedes estar... No hay en realidad un racismo. Yo no percibí ningún tipo de racismo. Y creo que a veces la palabra se usa de manera muy ligera.
Y que se vistieran como se vestían, pues yo no lo dudo.
Ah, no, yo tampoco.
O sea, vivían en el bosque y así...
Más bien el hecho de cómo unos hombres trataban a otros hombres, o cómo unas personas...
Y eso es racismo, pues sí.
No sé, algunas personas se refieren a eso. Yo me preguntaba, ¿tú la percibiste?
Más bien me pareció como abuso de poder, y ya, y de fuerza. Y creo que así se resolvían muchas cosas, no sé.
¿Algún otro comentario que tengas?
Nada más.
¿No? ¿Palomitas?
Tú primero.
Yo le voy a dar 3 palomitas. Es una película, como les digo, de acción. Es una persecución bien hecha, pero no deja de ser una historia convencional, hollywoodense. Pero me gusta que tenga todo esto de fondo.
Yo 2 palomitas.
2 palomitas. Sí, ¿no la recomiendas?
Violenta. Ay, no sé. Es que, bueno, si a alguien le gusta mucha violencia y se la puede echar así, sí. Pero yo fui muy noche y no pude dormir bien.
Muy bien. Bueno, pues son nuestros comentarios sobre Apocalipto.
Si ustedes ya vieron Apocalipto y nos quieren comentar algo más, agregar algo de lo que no hemos dicho, mándenos un correo
a palomitasconsal@gmail.com. palomitasconsabor@gmail.com o visite nuestro blog y déjenos un comentario ahí. El blog es palomitasconsal.blogspot.com. Probablemente dijimos muchas tonterías, muchas bobadas históricas, discúlpenos por eso.
Sí.
Y si alguien conoce sobre este tema y nos quiere
corregir,
sí, quitar los ignorantes, sus comentarios son bienvenidos.
Sí.
Vamos ahora a pasar a la encuesta. Hace dos podcasts dejamos una encuesta sobre Almodóvar. El podcast anterior comentamos que lo dejábamos porque había quedado muy poquitos días la encuesta. Y ahora sí les vamos a comentar los resultados. La encuesta dice, la mejor cinta de Almodóvar es... Y pusimos una serie de películas y ustedes votaron.
Bueno, la primera es Mujeres al borde de un ataque de nervios. Nadie votó por esa. Átame, el 7.1% de los votos. Todo sobre mi madre, 21.4%. Hablé con ella, 50%. La mala educación, nadie tampoco. Volver, 7.1%. Y otra, 14.3%. Y sí, creo que en otra va Tacones Lejanos.
Y El Matador.
Y El Matador.
Sí. ¿Tú por cuál votaste, Marcel?
Yo voté por Todo sobre mi madre.
Yo voté por Hablé con ella.
Ganaste.
Bueno, nada más tenemos... algunos agradecimientos y comentarios. La madrina de PayPal, Jill Davidson, espero estar diciendo bien su nombre. Habíamos dicho que gracias, bueno, habíamos agradecido su apoyo y le habíamos dicho que nos dijera tres películas y que nosotros íbamos a tratar de reseñar alguna de ellas en un futuro podcast. Nos escribió con su petición. La primera es El laberinto del fauno. Si no, dice, está La noche de los girasoles. Ambas cintas son producciones españolas. Aunque, bueno, El laberinto del fauno es coproducción con México. Uh-huh. Dice, si no es ninguna de esas dos, entonces platiquen de su película latinoamericana favorita. Uh-huh. Bueno, El laberinto del fauno, ahora que fuimos a ver Apocalipto, salió el trailer sobre El laberinto del fauno.
¡Ay, claro!
Entonces, quiere decir, y bueno, y vi que decía diciembre 2006... Quiere decir que pronto la van a estrenar, entonces vamos a hacer lo posible por verla y reseñarla.
Lo antes que
llegue. La noche de los girasoles es la primera vez que oigo hablar de ella, sí, ya la revisé en internet, no creo que llegue aquí. Uh-huh. Entonces, si no logramos ver El laberinto del fauno pronto, vamos a hablar de cine latinoamericano, de nuestras películas favoritas. Okay. ¿Sí? Y bueno, por ahí tuve una serie de errorcitos o de problemas técnicos, no lo podía subir al servidor donde normalmente tengo el podcast, etcétera. Compramos durante un par de meses, tenemos un servicio donde podemos ir subiendo los podcasts. De hecho, ahorita si están escuchando este podcast, probablemente es porque están conectados ahí. Yo solito lo hice automático. Uh-huh. Y bueno, quiero nada más agradecerles a Ricardo, a León y a Sanshiro, que me dieron varios tips técnicos sobre qué servidor, etcétera. Muchas gracias. Si alguien tiene algunos comentarios, dónde almacenar el podcast, dónde cuesta menos, bueno, pues les agradezco los comentarios. Y también recuerden que tenemos nuestro botoncito de PayPal. Si ustedes quieren ser patrocinadores de Palomitas, quieren dar ahí el suelto que traigan.
Un pesito o dos.
lo que ustedes quieran. Pueden irse al blog palomitasconsal.blogspot.com, hacer clic en el botón de PayPal y darnos un donativo, lo que ustedes gusten, se los agradecemos muchísimo. Llegamos al final de nuestro podcast, pero también llegamos al final del año porque Marcel y yo nos vamos
de vacaciones.
Vamos a México como 3 semanas. Uh-huh. Y después tenemos.
Porque Lino es nerd.
Tenemos que asistir a la ciudad de Las Vegas. Porque hay un congreso en el que tengo que presentar un trabajo. Y pues ni modo, pues hay que ir.
La esposa tiene que ir.
Y Marcela, pues ni modo, le tocó también ir, ¿verdad?
Pobrecita.
Entonces, bueno, el siguiente mes no prometemos episodios de Palomitas. Pero estén atentos al blog, ahí estaremos publicando novedades. Si vemos algo de cine o cualquier comentario por ahí. Vamos a estar revisando los correos.
Regresamos
como en un mes, como a mediados de enero. Veámoslo así. Bueno, pues les deseamos lo mejor para el 2007.
Muy felices fiestas.
Muchos podcasts de buena calidad y felices fiestas. Y nos vemos pronto. Y como dirían los mayas, ¡Ak podcast palomitas zoki! So